Tenemos una entrevista a cargo de la señora Idina Hauser. Te escuchamos.
Solemos hacer, Mario, entrevistas con personas que estuvieron o están privadas de su libertad. Nos hemos encontrado con muchas de ellas con grandes talentos y grandes posibilidades de rehacer su vida a partir muchas veces del arte, de la escritura, de las palabras y de las imágenes. La verdad es que César González, con quien vamos a hablar ahora, también conocido como Camilo Blajakis, tiene una superproducción de tanto de letras, de poesía, como de películas que me impresiona. César tiene 27 años hoy y estuvo 5 preso. Hace algunos ya que salió en libertad, ahora le vamos a preguntar, y está por presentar una nueva película. César, Idina Hauser te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, saludos a todos ahí.
Buen día. ¿Cuándo saliste en libertad? Que no lo recordaba.
Y ya van a ser 7 años.
Una vida casi.
Y sí, la verdad que sí,
a tus 27.
Vida. Sí, ya van a ser 7 años, que han pasado muchas cosas en esos 7 años, y creo que lo más importante, se confirmó que no era simplemente el caso extraño allá por el 2010, sino que venía a ser algo en serio, algo a firmarme en la sociedad y sobre todo a sentar una bandera que es la de la posibilidad de que los villeros también puedan exigir su derecho a ser artistas, ¿no?
¿Te acordás de cuando saliste en libertad? ¿Pensaste que... ¿Sabías que no volverías?
Yo sí, yo lo supe de un primer momento, porque si bien se suele vender, ¿no?, mi historia como el chico que se recuperó en la cárcel, que se regeneró, y un montón de términos que para los cuales yo estoy totalmente en desacuerdo, porque no creo en ninguno, porque uno no es un monstruo como para regenerarse, no posee ninguna enfermedad, ni ninguna patología como para recuperarse. Y tercero, cuando hablan de reinserción, yo creo que al nivel de biopoder, como decía Foucault, y de técnicas de población, al día de hoy nadie queda fuera del sistema. Es decir, que reinsertarse sería que quedaste afuera y no, nunca estás afuera del sistema. Por algo ingresás en la cárcel, es una institución cerrada. Y lo que siempre aclaro yo, que lo que a mí me ayudó de la cárcel fue el horror. Fue tanto el horror que yo viví en la cárcel y que se vive en la cárcel, y tan grande el susto, que dije, yo acá adentro no vuelvo más. Y esta carnicería es lo que hace la humanidad con los pobres. No le voy a dar con el gusto a ese sistema carnicero y triturador de almas, y no vuelvo más. Pero no fue por nada, no fue por nada de la cárcel, fue el horror de la cárcel, digamos, me asustó. No es que me salvó.
¿Cuántos años tenías cuando caíste preso?
Yo caí cuando tenía 16 años recién cumplidos y salí a los 21. Y siempre aclaro, ¿no?, que siempre que se habla de puerta giratoria, que Argentina es un paraíso de garantismo, ¿no?, que es un término muy mal usado, ¿no?, porque garantizar derechos de la Revolución Francesa en adelante es la lucha de la humanidad, digamos, no tiene nada que ver la palabra garantismo con los temas que se quieren hablar, que encima son falsos, porque yo tenía 16 años y me condenaron, no tuvieron ningún tipo de piedad. Y sí puede haber gente que entra y sale de la cárcel, pero es por hurto. En cualquier país del mundo de Occidente, por un hurto no te van a dar 500 años. Sí, quizás en tradiciones y en otras culturas como la oriental, como la musulmana, en muchos países árabes, quizás, bueno, sí, te cortan la mano, pero son otras culturas que tienen a las mujeres sometidas, ¿no? Pero siempre hay una gran confusión, es algo que siempre le tiran en cancha al kirchnerismo, ¿no? No, que el kirchnerismo fomentaba un poco más la delincuencia. Pero ¿cómo, si durante el kirchnerismo hubo récord de gatillo fácil, como nunca hubo antes en la democracia, y las cárceles están todas sobrepobladas. Si hay garantismo y puerta giratoria, si no la habría, estaría medio Argentina en la cárcel.
Hablabas del horror de la cárcel, esa fue la palabra que usaste. ¿Qué es lo más horroroso que recordás?
Para mí lo más horroroso fue encontrar en aquellas personas que supuestamente me tenían que asistir, entre comillas, y ayudar, cumpliendo una función policíaca mucho más represora que la del servicio penitenciario. Después está el horror de por sí geográfico, ¿no? Y arquitectónico, y del hambre, el frío. Pero esas son cosas que creo que ya todos conocen más o menos que se vive en la cárcel. A mí me llamó poderosamente la atención y fue lo que más me asustó, fue ver que los psicólogos, los trabajadores sociales, la gente de los juzgados, cuando yo me propuse cambiar a través de la conciencia de clase, fui 3 o 4 veces más reprimido, más perseguido, me hacían más cosas que cuando era un preso común, por ejemplo, que estaba calladito la boca y lo único que hacía era reproducir eso que necesita el sistema, ¿no? Que encima nos matemos entre presos, que encima nos matemos con el servicio penitenciario, que vienen de la misma clase social.
¿Cómo fue que iniciaste ese proceso que mencionabas recién y cómo te pusiste a escribir poesía? ¿Leías poesía antes, por ejemplo?
No, bueno, hay toda una historia ahí atrás que he contado miles de veces, que apareció una persona, Patricio, sí, que es un hermano, que fue quien me acercó, si bien me trajo los libros importantes de los autores que me marcarían a fuego para siempre, como son Foucault, Marx, Spinoza, Félix Guattari, Gilles Deleuze, Eloy Wacan, Frederick Lordon, Dardo y Laval, un montón de intelectuales que hablan sobre temáticas que afectan directamente la vida mía y la de los pibes de las villas. Pero bueno, lo más importante que trajo Patricio fue, como cuento siempre, ¿no?, la posibilidad de que yo me sienta persona. Yo estaba, hasta el momento de que lo conocí a él, todo el sistema carcelario, todos los que trabajan en el sistema carcelario, y hablo que los que menos tienen que ver en esto son los guardias, ¿eh? Todo lo institucional me hacía sentir que era un monstruo, que yo era el peor monstruo de la sociedad, el único culpable de todos los males, que el pibe chorro es culpable hasta de las guerras que hay en Medio Oriente, o no sé, hasta de las nuevas enfermedades, nos echan la culpa, o nos hacen sentir como si fuéramos eso, ¿no? Y Patricio no solo que me trajo un discurso, ay, son personas, sino que nos empezó a contar un par de verdades que nadie nos había dicho en la cárcel, ¿no? De que hay una explicación de por qué los pibes terminan ahí adentro, que no son patologías individuales de cada sujeto, ¿no? En este sistema capitalista, con la desigualdad obscena en la que vivimos, ya ahí tenés uno de los argumentos fundamentales de por qué existe la inseguridad. Acá en la villa donde vivimos nosotros, a 3 cuadras hay un barrio residencial. 300 metros separan el hambre del lujo.
Mientras ¿seguís viviendo en la Carlos Gardel?
Yo vivo en la villa Carlos Gardel, sí.
Patricio seguramente te llevó libros y te abrió un poco caminos,
sí,
y
pero lo más la cabeza,
pero el que se puso a escribir fuiste vos.
Sí, sí, pero lo más importante, quiero aclararlo, más que los libros fue una actitud, ¿no? Como una manera de ser con nosotros, una forma de tratarnos tan diferente a lo que yo había encontrado en el resto que me hizo sentir realmente persona, soy una persona. Los libros, sí, bueno, después los libros fueron como, es por añadidura, se dieron que bueno, pero fue el primer contacto humano, las primeras charlas con él, y sí, después vinieron una maratón de libros durante esos años. Por suerte, ese encierro de la cárcel yo lo reutilicé y
¿Qué fue lo primero que escribiste vos?
Yo empecé escribiendo poesía, poesías cortas, simples, después de descubrir la poesía de Oliverio Girondo, descubrí que se podía escribir poesía de otra manera, que se podía hasta bardear en un poema. Después, gracias a Roberto Arlt, me di cuenta que se podía escribir y putear mientras uno escribía, y podía escribir con el lenguaje de la calle, porque a ver, yo ahí era empecé a los 17, 18 años a escribir, y uno, viste, tenía la literatura, y eso se tienen que hacer cargo todos los que están en el ámbito intelectual, de que el pibe de una villa siente que es de otro planeta. Directamente está a 300.000 kilómetros de distancia, como la luna, por lo menos. Y, bueno, conocí ciertos autores que me hicieron darme cuenta que el arte no está a 300.000 kilómetros, que cualquiera lo puede hacer, y que encima, si lo hacen aquellos desechos que va dejando el sistema, ¿no? Esas ratas que salen de la cloaca como somos los pibes, una vez que tomamos el arte con nuestras manos, pueden salir objetos artísticos y obras que para mí derrochan mucho, ¿no? Mucho para ver, mucho para observar, para escuchar.
¿Te acordás alguna de tus poesías? ¿Para recitarla? ¿O alguna frase, algo que te represente?
Sí, yo recuerdo siempre que el primer poema que escribí, así seriamente, si bien había tenido otros intentos, se llamó Revolución, justamente. Tenía 18 años, estaba en el Belgrano, con rima empecé escribiendo, había terminado de leer el Martín Fierro y un poco juego con ese ritmo, y me acuerdo de la primera parte nomás, que dice: vamos, hombre, no se achique, aunque seamos dedo meñique frente al dedo mayor. Me parece que es una metáfora muy interesante con los dedos de la mano. El dedo más chiquito no le tiene que temer al más grande. Bueno, David y Goliat, ¿no? Es una metáfora que ha aparecido a lo largo de la historia.
Bueno, y vas a presentar este martes una película.
Sí, mi tercera película, mi tercer largometraje.
Se llama Exomologesis,
sí.
Sí, que viene a ser una confesión, ¿no?
La
etimología de la palabra, digo.
Sí, etimológicamente no quiere decir exactamente eso. Quiere, ¿qué es? Más que bien es un ritual, un procedimiento del cristianismo primitivo, de los primeros años del cristianismo, donde se empiezan a juntar tipo en monasterios, se empiezan a hacer tipo retiros, y no eran tipo el estilo y el formato como la confesión, que sí vendrá después, pero viene de ahí. La película no se trata de eso.
¿De qué se trata? Lo que nos puedas contar, ¿no? Así la vemos igual.
Sí, sí. Yo la palabra la conozco a través de Foucault. A través de un libro de Foucault que se llama El gobierno de los vivos, que son un libro sobre clases que da él, donde va explicando como la genealogía del poder, por decirlo de alguna manera, de las técnicas de gobierno, de las tecnologías de gobierno. Como Foucault es un pensador que a mí me ha salvado la vida casi, porque me hizo ver que los filósofos pueden hablar de los pibes que están en cana y ayudar a la gente que no está en cana, es decir, al resto del saber, a explicarle por qué los pibes terminan en cana. Sentía como una necesidad primero de filmar Foucault, filmar un poco su filosofía, no desde el lugar que siempre se habla, el Foucault y el poder y la resistencia al poder, que es como, ¿no?, hacer de Foucault un desodorante, ¿no?, un producto que compras en el supermercado, sino que hablo sobre el vivo poder, que es la última etapa de Foucault, y sobre lo que él dice del neoliberalismo. Yo la película la empiezo a filmar antes de las elecciones, y hablo del neoliberalismo no en términos económicos, sino más allá de lo económico, y el neoliberalismo como una forma de vida. El neoliberalismo, no dice otro pensador que Frédéric Lordon, un francés, si tiene tanto éxito es porque al individuo le propone goce, al individuo le propone satisfacer sus deseos, no es más una sumisión y una coacción como lo era antes en su momento del capitalismo, donde había un sometimiento físico explícito. Ahora el capitalismo necesita adueñarse no solo de las 8 horas de trabajo, sino de la vida entera del individuo. Y después hay algo que dice una pensadora de Estados Unidos, Vanessa Lem, que propone una autorrealización del neoliberalismo, que uno se sienta realizado. Por eso tiene tanto éxito, ¿no? Y la película sería, como dice Dardo Di Laval, una fábrica de sujetos neoliberales.
Pero es ficción.
Es una ficción. Uh-huh. Es una ficción. Obviamente, yo te estoy hablando de lo que tiene que ver con el contenido.
Sí, sí.
De la película, de qué se trata, no es a grandes rasgos. Y me parecía muy interesante porque es lo que vivimos al día de hoy. Y pasaba antes, la estructura del neoliberalismo, la gran estructura, no cambió. ¿Cuál era la propuesta ontológica del gobierno anterior? Más allá de los progresos materiales que en mi barrio son evidentes, pasamos una villa miseria a tener cloaca, ¿no? Luz y ciertos derechos que están en la Carta Magna, ¿no? De los derechos humanos. Después la propuesta ontológica era consumir. Y esa es la propuesta ontológica principal del neoliberalismo. El sujeto que, no solo comprando mercancías, sino que consumiendo y teniendo cosas, o un trabajo, o una carrera, o un cartel, se siente realizado. Y también la película muestra claramente cómo distintos actores de la sociedad, que pareciera que no, están perfectamente aliadas al poder, o son parte del mismo, como es el saber, como son el psicoanálisis, la psiquiatría, la psicología, la medicina, los artistas mismos. Y bueno, la película se mueve en ese lugar. Obviamente que yo quiero que cada uno vaya y haga su interpretación y todo, pero para mí es una película bien didáctica, que me interesa que se siga viendo en los secundarios, como pasa con mis primeras dos películas, que les deje algo a los pibes. Mm. Yo no hago arte, como decía Leopoldo Marechal, viste que la mayoría de los artistas lo hace, perdón, Mariátegui lo decía, los artistas cotejan a la burguesía, son los bufones de la burguesía. Yo quiero venir a reivindicar el arte como otra cosa, que tiene una gran potencia, no de cambiar nada, porque eso se logra en otras áreas de la sociedad, ¿no? Con leyes, con otras cosas, pero sí creo que puede dar un aporte. Hay películas que bueno, que nos sirven para eso, por algo se ven en las facultades, en las carreras, ¿no? Y me interesa eso, que realmente sea didáctica en cierto sentido. Después está todo mi vuelo propio, de mi forma de hacer cine, de los directores que me gustan, de las películas en las que me inspiré, pero bueno.
Uno que te guste antes de despedirnos.
Un director que me guste, es que son tantos, pero bueno.
Bueno, uno solo y nos vamos.
Jean-Luc Godard, Eisenstein, y me van a quedar un montón afuera, Robert Bresson, Chantal Ackerman.
César González, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Muchísimas gracias por esta comunicación con Gente de a Pie.
No, de nada, gracias a ustedes por el espacio.
César González presentando su nueva película este martes en el Centro Cultural Matienzo a las 20 horas. Por ahí lo conoces porque estuvo bastante tiempo preso y después se dedicó a escribir poesía, ahora hace películas.
Irina Hauser.